En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien. Obrad siempre con tranquilidad y calma. Con estas palabras de San Francisco de Sales, patrono de periodistas, que celebrábamos este pasado 24 de enero. Desde aquí pues felicitamos a todas las personas pues que trabajamos en este mundo de los medios de comunicación. Arrancamos este programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 26 de enero, día en que celebramos a los santos Timoteo y Tito. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la constitución de la Unidad Pastoral de Ponferrada, que tendrá lugar mañana. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada María de Magdala. Con la nueva reestructuración diocesana, nuestra iglesia particular ha pasado a tener 4 arciprestazgos y 11 unidades pastorales. Una de ellas, la de Ponferrada, se va a constituir este sábado 27 de enero. Y para hablarnos de este acto, nos acompaña su coordinador, el sacerdote Eduardo del Valle. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ya hemos hablado en otra ocasión, hablamos en su momento de esta unidad pastoral, de todo lo que estabais haciendo y trabajando, pero ahora ya sí, este sábado se va a constituir. ¿En qué va a consistir este acto exactamente?
Pues mira, esto en realidad es un acto formal que consiste en levantar acta de que queda constituida la unidad pastoral, ¿no? Y para ello pues se reúne el Consejo de la Unidad Pastoral, los equipos apostólicos y los sacerdotes de la unidad pastoral. Entonces, para aprovechar esta ocasión y hacer también pues, que sea un poco más visible esta nueva estructura que se está creando, pues hemos convocado a las 11 una rueda de prensa para los medios de Ponferrada y vamos ahí a explicar, bueno, el señor obispo va a venir, va a explicar pues un poco la realidad de las unidades pastorales, también explicaremos cómo se concreta eso en Ponferrada y los pueblos de alrededor que forman la unidad pastoral y después pues vamos a firmar ese acta y también tendremos un rato de oración, todo ello en la Basílica de la Encina, una cosa en el Museo de la Basílica, en la sacristía que tenía allá al lado y lo otro en la Basílica, la oración.
Nos has comentado pues las personas que participarán, ¿no?, en este acto formal de constitución, pero yo no sé si es abierto también a todos los diocesanos pues de esta unidad pastoral pues que quieran acercarse también.
Sí, claro. O sea, la parte de la rueda de prensa no, porque eso,
claro, es para los medios, lógicamente, sí.
Es para los medios de comunicación. Uh-huh. Y el momento de firmar el documento pues tampoco tiene más trascendencia que eso, pero para la oración sí que invitamos a todos, que será este sábado, o sea, mañana, a las 12 en la Basílica de la Encina.
Uh-huh. Una unidad pastoral, pues que en este sentido, pues estáis trabajando mucho, ¿no? Tenéis muchas actividades dirigidas, pues eso, a la oración, a los jóvenes, a la caridad. Cuéntanos un poco, así, de las últimas que hayáis realizado.
Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Estamos en aprovechar este cambio de estructura, que no significa que las parroquias desaparezcan,
claro,
sino que está al servicio de ellas, ¿no? Esta es la idea. La idea es que coordinando el trabajo de todos, pues podamos tener una pastoral más dinámica, más pues eso, que sea más centrada también en servir y en poder ayudar, ¿no? Otras cosas que me preguntabas, cosas concretas que vayamos haciendo. Bueno, pues por ejemplo, en el tema de la formación, como en toda la diócesis, estamos con la EDEU, uh-huh, la Escuela de Evangelizadores, que aquí ahora llega a una fase nueva, ¿sí?, en la que pues va a ser, pues, para que nos entendamos, como una especie de formación permanente, uh-huh, por sectores. Entonces, para los catequistas, para los voluntarios de Cáritas, de Salud y para los que están trabajando en liturgia, una vez al mes pues se reunirán de todas las parroquias de la unidad pastoral, ¿no? Y también bueno, pues las actividades que antes se realizaban conjuntas, pues se han reforzado, ¿no? Catequesis de adultos para la confirmación, actividades con jóvenes, también a nivel de Cáritas. Bueno, aquí Cáritas Interparroquial funcionaba y funciona muy bien, ¿no?
Claro.
Pero ahora también pues estamos coordinando un poco más con las parroquias para que pues también esta red de Cáritas esté presente en todas las parroquias.
Te iba a preguntar en ese sentido también en el tema de los matrimonios, ¿no? En estos encuentros de preparación al matrimonio, pues que se han puesto en marcha en la diócesis, también me imagino que el que tuvo lugar de Ponferrada también lo coordinaréis a nível UPA, ¿no?
Estos son a nivel arciprestal.
Uh-huh.
Porque los que estaban haciéndose a nivel de UPA pues se han trasladado a nivel de arciprestazgo, porque también así se puede hacer pues con un número un poco mayor de novios y uh-huh. son experiencias más positivas. Lo que sí, como me parece que ya has hecho la entrevista, ¿no?, a la delegación de familia, uh-huh. este año se ha cambiado el modo de hacer los cursos, ¿no?, pretendiendo pues que sean un poco más adaptados a la realidad de hoy, ¿no?, y ayudando un poco a poder hacer un acompañamiento a esos novios que se van a casar y poder proponerles también pues la fe cristiana de un modo más dinámico y más cercano a la realidad que ellos viven, ¿no?
Claro, sí, pero es muy importante en ese sentido. Muy bien. Y tú, Eduardo, bueno, eres sacerdote en Ponferrada, atiendes, pues además de una de las parroquias de Ponferrada, ¿no?, la de San José Obrero, de la zona de Cuatro Vientos, también varios pueblos, ¿no?, varias localidades, pues que todas ellas forman parte de esta unidad pastoral, porque como bien dices, no solo las parroquias propias de la ciudad, sino también de alrededor de Ponferrada.
Eso es, la unidad pastoral de Ponferrada está formada por las 11 parroquias de la ciudad y los barrios de Ponferrada, más hasta 80 parroquias que son las de las zonas más rurales que están alrededor de Ponferrada. Yo, por ejemplo, soy párroco de Cortiguera, de Caballas, de Salcedo, de San Juan de la Mata y de Cueto, esos uh-huh. 5 pueblos a mayores de Cuatro Vientos, ¿no?
Uh-huh.
Y la novedad que trae las unidades pastorales pues es lo que te comentaba al principio, ¿no? No hacer desaparecer las parroquias, sino un nuevo modo de trabajar, que aquí se concreta en tres equipos: el equipo sacerdotal, que se reúne una vez al mes; los equipos apostólicos, que están divididos en tres sectores: evangelización, liturgia y caridad y ayuda social. Y estos tres sectores, además, estos tres equipos apostólicos, aquí en Ponferrada, en la unidad pastoral de Ponferrada, pues están formados por comisiones, ¿no? Porque, esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues la evangelización tiene dentro primer anuncio de acompañamiento, jóvenes, formación de adultos, iniciación cristiana, y es una manera de poder coordinar mejor el trabajo y también de dar protagonismo a los laicos, ¿no? Y el último equipo es el Consejo Pastoral de la Unidad, que está formado por laicos de todas las parroquias, bueno, representativos de todas las parroquias, porque si no sería un consejo enorme, que además representan pues las realidades pastorales de Avía.
Como sí, muy bien, esta organización que tenéis, que nos recuerdas, de equipo sacerdotal, apostólico, ese consejo pastoral, pues eso, con toda la representación que ello conlleva. Y tú, como coordinador, sacerdote, ¿qué ventajas le ves a esta nueva organización diocesana? Antes teníamos 10 arciprestados, ahora han pasado a ser 4, se han reducido, se han creado estas unidades pastorales, lo que denominamos UPAs, que son 11. ¿Tú qué ventajas, y bueno, si encuentras también alguna desventaja, ves a esta nueva organización?
Bueno, la desventaja es que los cambios siempre cuestan, esto es así, ¿no? Pero la ventaja principal es pues la mejora en la coordinación, el poder trabajar de un modo más sinodal, que aunque es una palabra está de moda, ¿no?, significa caminando juntos, ¿no? Pues una manera en la que pues también los laicos puedan formarse, desarrollar más también su ministerio y su servicio dentro de la Iglesia, y sobre todo O sea, el objetivo es intentar poner todas las estructuras y todas las los esfuerzos enfocados a la evangelización, que es la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues hacer llevar a Jesús a todos, ¿no? Y el mensaje de Jesús a todos, y crear unas comunidades pues acogedoras, vivas y también capaces de transmitir este mensaje, ¿no? Y luego pues sobre todo también optimizar recursos y personas, ¿no?
Claro.
Si nos coordinamos mejor y creamos una estructura que nos ayude a trabajar unidos, pues eso siempre va a redundar en bien de todos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo ves ¿Y cómo ves a los feligreses en este sentido? No solo a los de tu parroquia, sino a todos los que conozcas, ¿no? De la unidad pastoral. ¿Cómo ves que se han tomado este cambio? ¿Lo tienen están animados en el sentido de formar parte de este nuevo reto? ¿Realmente es un reto pastoral, ¿no? Como bien dices. ¿O por el contrario les gustaba más la anterior estructura?
No, yo creo que esto es una cosa que genera ilusión, ¿no? Uh-huh. Porque todo lo que sea intentar acercar el Evangelio, dar vida a las comunidades y movernos un poco, pues a la gente que está dentro de la Iglesia le hace ilusión y le motiva, ¿no? Porque al final esta es nuestra misión. Y es verdad que, bueno, pues siempre está la lucha un poco a veces de mi parroquia, mis cosas de siempre, mi manera de hacer las cosas de siempre, pero bueno, la verdad es que yo creo que prevalece el sentimiento de ilusión y de esperanza y de ganas de hacer cosas nuevas que el otro, ¿no? Entonces, yo creo que se está cogiendo con ilusión.
Qué bien. Y tú además tienes esa experiencia como sacerdote, pues joven que eres, ¿no? De ser párroco de ciudad y párroco del mundo rural, ¿no? De pueblos. También tiene que ser muy enriquecedor para ti a nivel sacerdotal.
Claro, esto es una manera también de poder involucrar a más personas y de coordinar el trabajo de las parroquias de la ciudad con las de los pueblos, yo sabes que antes de estar aquí estuve de párroco en Vega de Valcarce, Trabadelo, uh-huh. Bajas, Balboa, una zona muy rural, muy muy grande y al mismo tiempo muy despoblada, ¿no? Esta realidad de las unidades pastorales pues nos puede ayudar a dar respuesta también a pues incluso a esa escasez de gente y de recursos y a veces hasta de sacerdotes, ¿no? Para atender tanta realidad, pues involucrando laicos y creando pues unas nuevas maneras de hacer pastoral, ¿no?
Claro, sí, es muy importante, ¿no? Esas nuevas maneras, porque los tiempos han cambiado mucho y tú mismo, aunque seas joven, ¿no? Lo habrás visto en nuestra diócesis, ¿no? Esa evolución de cómo ha cambiado la Iglesia en estos años, ¿no? Desde que te ordenaste hasta la actualidad y por todos tus destinos pastorales que has pasado, ¿no? Cómo ves los cambios, ¿no? Y cómo ves también los fieles, la población, todo ha cambiado.
Claro, luego cada unidad pastoral es muy peculiar, ¿no? Uh-huh. La de Ponferrada pues tiene la zona urbana y luego tiene una gran zona rural. Entonces, en cada sitio se tiene que concretar de una manera distinta, ¿no? Aquí, en otros sitios, pues la unidad pastoral se trata de hacer como unas sedes donde se garantice que haya una comunidad viva y donde se puedan prestar todos los servicios que presta una parroquia. Y aquí más que centralizar cosas, pues se trata de coordinar la pastoral, ¿no? y de abrir caminos nuevos de evangelización.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues todos esos cambios a los que haces referencia, que también pasan en el mundo social, ¿no? Pues cuántos pueblos pues están luchando por el centro de salud o no sé qué, y la Iglesia pues quiere tener todo atendido y muchas veces la única que queda yendo a tener misa, aunque sea una vez al mes, o teniendo celebraciones de la palabra con voluntarios, pues es la Iglesia, ¿no? Es la única que queda en muchas zonas rurales.
Claro que sí. Pues hemos hablado con Eduardo José del Valle, sacerdote diocesano, coordinador de la UPA, de la Unidad Pastoral de Ponferrada, que se constituye este sábado, mañana mismo, 27 de enero, en la Basílica de la Encina de Ponferrada. Pues nada, te agradecemos, Eduardo, una vez más que nos hayas acompañado en nuestro programa, nos lo hayas explicado con tanta claridad, y nada, y os animamos a seguir en esta labor tan apasionante, ¿no? Este nuevo reto, que es el de las UPAs, el de las unidades pastorales en nuestra Iglesia Particular de Astorga. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ti.
Continuamos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana. En esta ocasión, saludando desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, desde la unidad pastoral del Barco, que engloba también la zona de Galicia, con la unidad pastoral de Arrúa. Y estamos en lo que se llaman las fiestas de invierno, las fiestas de los mártires. Hemos recordado a muchos de ellos, pero nos quedan todavía muchos por recordar. Esta misma semana celebramos a San Ildefonso y, por supuesto, estamos todavía con el eco de las fiestas en honor de San Antonio Abad. Por supuesto, queremos recordar la formación de la UPA de Obarco, la constitución. En el próximo programa daremos ya la fecha definitiva para poder reunir a todos los miembros, a todos aquellos que forman parte de esta unidad pastoral, para que en el templo de Santa Rita podamos formalmente constituir la UPA. Ya están todos los pasos dados, todos los organismos, todos los grupos. Falta simplemente ese matiz, el matiz de una constitución formal. Por supuesto, hemos tenido retiros en las dos unidades pastorales, en la Rúa, con la presencia de los laicos que querían formar parte, y también esta semana en la UPA de Obarco. Por supuesto, queremos anunciar uno de los triduos más significativos de toda esta zona. Nos referimos a la fiesta de San Francisco Blanco en la Villa del Castro, en Eutarelo. Será el 31, 1 y 2, el triduo en honor de San Francisco Blanco. Y el sábado 3, la fiesta solemne. Por supuesto, con celebraciones diversas, de todo tipo. Nosotros nos referimos a las misas y serán a las 10:30, 11:30, a las 12:30, salida de la procesión con la imagen y con el cráneo reliquia de San Francisco Blanco y a su término la celebración de la Santa Misa. Un saludo para todos.
Y seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles en primer lugar del Rosario por la Vida y la Familia, que tendrá lugar mañana 27 de enero a las 6 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga. Y hablamos también del 350 aniversario de la Fundación de la Real y Antigua Venerable y Benemérita Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de la Parroquia de Puerta de Rey de Astorga. Celebrarán, como decimos, este 350 aniversario con una Eucaristía presidida por nuestro obispo este domingo 28 de enero a las 12:30 de la mañana en la iglesia parroquial de Puerta de Rey. Recordamos también que don Jesús presidirá previamente la Eucaristía de niños a las 11 de la mañana. Y hablamos ahora de los ejercicios espirituales para jóvenes que tendrán lugar del 2 al 4 de febrero en el Seminario Mayor de Astorga. Las plazas son limitadas, están dirigidos a jóvenes desde primero de bachillerato en adelante y pueden inscribirse todas las personas que lo deseen en el teléfono 660-862930 antes del miércoles 31 de enero. Y hablamos ahora de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que celebrará el ISTAL, el Instituto Superior de Estudios Teológicos de Astorga y de León, el próximo 29 de enero. Lo harán con una Eucaristía, en primer lugar, presidida por nuestro obispo don Jesús, que es moderador supremo también del ISTAL, a las doce y media en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de San Froilán. Recibirán una conferencia titulada Tierra Santa, Tierra Siempre Discutida, a cargo de Pedro González González, comisario de Tierra Santa, y impartirá esta conferencia en este día en que celebran a Santo Tomás de Aquino.
hablamos de ahora de la reunión del Consejo Pastoral Diocesano prevista para el próximo sábado, 3 de febrero, a las 4:30 de la tarde en el Obispado de Astorga. Actuará como moderadora María José Díez Alonso y en ella pues se presentará el esquema del directorio de la Iniciación Cristiana. También se plantearán preguntas clave, trabajarán por grupos, revisarán el estatuto del Consejo Pastoral Diocesano, tendrán varias informaciones del señor obispo con ruegos y preguntas. Y mañana también nuestro obispo por la tarde visitará las parroquias de San Pil y Castellanos. El próximo jueves 1 de febrero tendrá lugar esa Don Jesús, nuestro obispo, predicará la novena de la Virgen de las Candelas de la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga a las 8 de la tarde. Y el próximo viernes 2 de febrero visitará las parroquias de Remesal, Vime de Sanabria, Robledo de Sanabria y Ungilde. También estará el domingo 4, ya les avanzamos, en Ermisende, Lubián, Chanos, Santa Colomba, de Sanabria y Requejo de Sanabria. Y hablamos ahora de la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada que tendrá lugar en nuestra diócesis el próximo sábado 3 de febrero en el Santuario de Fátima de Astorga, con una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo Don Jesús. Estará animada por algunas hermanas con cantos y oraciones, nos recuerda nuestro delegado para la vida consagrada, Juan José Prieto, y en la misa pues se invita a todas las personas que lo deseen, pero especialmente pues acudirán religiosos y religiosas en su fiesta. Luego compartirán una comida fraterna en el seminario y de toda esta celebración, que en esta ocasión lleva por lema, se celebra el próximo 2 de febrero, la Jornada para la Vida Consagrada, lleva por lema "Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad". Les hablaremos en el próximo programa. Y hablamos también de la elección del deán del Cabildo, que tenía lugar el pasado viernes 19 de enero, en la que cuyo nombramiento recayó en don Francisco Javier Gay Alcaín, repite por otros 5 años en este cargo. Necesita la confirmación del obispo, que ya ha confirmado ese resultado, y la toma de posesión tendrá lugar en la Eucaristía del próximo 11 de febrero en la Catedral de Astorga. Y continuamos con la calle pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué piensa de las numerosas críticas tan duras que está recibiendo últimamente el Santo Padre? Máximo responde.
Cuando Jesús eligió a Pedro y a sus sucesores, los papas, para confirmar en la fe a los hermanos, sabía muy bien lo que hacía. Sabía que la Iglesia tenía que durar muchos siglos y, claro, la sociedad va evolucionando. Y no vale anquilosarse en el pasado, es como si Jesús hubiera anquilosado en el Antiguo Testamento. Y por eso puso la autoridad del Papa para poder, en los momentos difíciles y sobre todo de duda, de confusión, ser él el que tiene la autoridad suprema para saber lo que hay que hacer y lo que hay que decir. Y es una pena porque el Papa Francisco tiene muchísimos enemigos, sobre todo a raíz de redes sociales, que no lo soportan, que no admiten, por ejemplo, que defienda lo que es la bondad, la misericordia, la ayuda a los demás, el renunciar a determinados privilegios, incluso hasta formas de llevar la vida de los sacerdotes y obispos o cardenales que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y por eso lo critican. Pero lo que hace gracia es que los propios que lo critican, sobre todo a través de las redes sociales, de canales de YouTube, parece que ellos son los pontífices, como si ellos fueran dogma de fe. Pues yo lo siento, prefiero quedarme con el Papa, que además es un Papa ejemplar, es un profeta de nuestro tiempo, da gusto irlo a hablar con esa naturalidad, con esa sabiduría, porque hay quien dice, no, es que no es teólogo como otros. Bueno, él sabe muy bien lo que dice y está muy bien preparado. Por eso damos gracias a Dios por el Papa que nos ha dado, y pedimos a aquellos que quieren ser más papistas que él o que quieren suplantarlo, que por favor que sean un poco más humildes.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada María de Magdala.
María de Magdala. La escritora María Teresa Álvarez dedica esta nueva novela a la figura histórica de María Magdalena. Da las claves de quién era, cómo se unió a los seguidores de Jesús y por qué éste la eligió a ella y a otras mujeres como una de las personas a las que se apareció tras resucitar. La autora, muy interesada en rescatar del olvido importantes figuras femeninas a través de sus libros, reivindica esta vez a la Magdalena, una mujer históricamente denostada. En esta novela se la imagina como una mujer fuerte, inteligente y valiente que deseaba ser protagonista protagonista de su propia existencia, en una sociedad en la que las mujeres no significaban nada. Tras el encuentro con Jesús, el amor de su vida, todo su interior se trastocó y de su horizonte existencial desaparecieron las sombras. De la editorial La Esfera de los Libros, María de Magdala.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 2 de febrero. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana. Thank you.